Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Jesús Fernández, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 16 de abril y comenzamos. Informe.
La UMH ha presentado recientemente la tercera memoria de responsabilidad social universitaria relativa al periodo 2012-2013. Hoy hablamos de este documento con María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández.
Consejos.
Mañana comienza la Senda del Poeta 2015, en la que participarán más de 2.000 personas. Roberto Pascual, profesor del grado en Podología de la Universidad Miguel Hernández, nos detalla qué recomendaciones hemos de seguir para realizar esta ruta entre Orihuela y Alicante. La UMH ha presentado recientemente la tercera memoria de responsabilidad social universitaria relativa al periodo 2012-2013. Para conocer con más detalle este documento, está al otro lado del teléfono la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad, Miguel Hernández, a quien saludamos ya. ¿Qué tal, María Teresa? Bienvenida, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes ya, pues encantada de estar con vosotros, como siempre. Muy bien.
Bueno, cuéntenos en qué consiste esta memoria de responsabilidad social, ¿cuál es el objetivo?
Esto parte de una declaración de compromiso sobre responsabilidad social que emitió nuestro Consejo de Gobierno allá por el año 2008, en el que había una especie de decálogo de todas aquellas cosas consideradas como de responsabilidad social y que la universidad debía asumir. Lo estamos haciendo de manera bianual desde el año 2007 y lo hacemos de forma voluntaria. Esto es un documento que hace las instituciones, tanto públicas como privadas, que deseen hacerlo, ¿vale?
Uh-huh.
Y lo que trata es aportar información clara y concreta sobre todas las actividades que se realizan, en este caso en nuestra universidad, en tres ámbitos: el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Podrás entender que esta memoria pues es una de las herramientas principales con las que contamos para rendir cuentas de todo lo que hacemos a nuestros grupos de interés, tanto los grupos internos de la propia universidad, como son los estudiantes, el personal docente investigador y el personal de administración y servicios, como grupos de interés externo.
Uh-huh.
Nosotros pensamos como universidad que todos estos colectivos que te he ido nombrando deben tener acceso a esta información y estamos convencidos y queremos garantizarles este derecho. Y por ese motivo pues exponemos con las memorias de responsabilidad social todo lo que venimos desarrollando bianualmente en la universidad.
Por tanto, podemos hablar de que se recogen información en este informe sobre un eje económico, social y medioambiental, decías, ¿verdad?
Efectivamente, lo que nosotros hacemos es medir con indicadores que están muy contrastados y que están midiendo efectivamente lo que queremos medir, esos tres grandes ejes. ¿Por qué lo queremos medir? Pues lo queremos medir para conocer en qué situación estamos y, bueno, sabiendo dónde estamos, pues podremos actuar en el caso de que haya que hacer algún cambio en nuestra hoja de ruta, pues estamos a tiempo porque lo conocemos, lo medimos y lo hacemos. Y si no, pues constatamos que vamos progresando adecuadamente, ¿no? Estos tres ejes que yo te comentaba son los tres pilares, digamos, de trabajo de cualquier uh-huh. organización. Por una parte el eje económico, por otra parte el eje medioambiental y por otra parte el eje social. Te voy a contar, si quieres, así a grandes rasgos, qué cosas podemos encontrar en cada uno de ellos.
Claro, adelante.
¿Sí? Pues, por ejemplo, en el eje de económico, ahí podemos encontrar nuestro estado de cuentas, nuestros presupuestos, nuestros planes de auditoría, nuestra racionalización de gasto, nuestra eficacia en gestión, nuestra transparencia, en fin, todos son temas que van relacionados con la actividad económica de la Unión.
Uh-huh.
En el eje ambiental, pues estamos trabajando en sensibilización y voluntariado de nuestra comunidad universitaria, encaminado a la reducción de todos los consumos. Estamos midiendo nuestra huella de carbono, estamos gestionando nuestros residuos, estamos gestionando nuestro propio reciclaje. En definitiva, estamos intentando que nuestra universidad sea un centro sostenible. Y luego, pues en el eje social, por ponerte algún ejemplo, pues ahí hablamos de nuestros planes especiales de becas, que sabéis que en estos dos últimos años hemos impulsado para los estudiantes que se han encontrado en una situación sobrevenida económicamente que les impedía continuar sus estudios, pues sí. No está ahí contemplado. Estamos promoviendo investigación e innovación, estamos promoviendo a los emprendedores, nuestra política de igualdad, nuestra cooperación internacional, nuestra colaboración con entidades benéficas y sociales, estamos impulsando el emprendimiento. En fin, estos son los grandes rasgos, los grandes contenidos de estos ejes que yo te contaba y que lo que nos hacen pues es hacernos una foto de qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos progresando.
Pues nada, María Teresa, mucha suerte con este proyecto. Sí. Y muchas gracias por atendernos.
Mira, yo, si me permites, quiero decir dos cosas antes de que me despidas. Una uh-huh. es agradecer a la comunidad universitaria toda la colaboración que está prestando. Nosotros lo que estamos haciendo es medir el trabajo de todos y darles forma. Pero el motor que impulsa todo esto es el trabajo diario de todas y cada una de las personas que estamos en la universidad. Así que mi agradecimiento a todos en primer lugar. Y también
por supuesto.
Y también decir que en este campo nuestra universidad también es pionera, porque somos la única universidad de la Comunidad Valenciana que ha elaborado memoria de responsabilidad social, pero no una, sino ya tres, uh-huh. tres con carácter bianual. Y a nivel del Estado español, pues yo creo que solamente seremos como dos o tres universidades las que hemos alcanzado la tercera memoria de responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer mucho, mucho a la comunidad universitaria su implicación, su esfuerzo y su trabajo de cada día.
Pues nada, dicho queda. María Teresa, gracias de verdad por atendernos.
Gracias.
Buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes.
Cerca de 2.000 participantes de la Senda del Poeta 2015 pernoctarán el sábado en la UMH.
Roberto Pascual, profesor del grado en Podología de la Universidad Miguel Hernández, nos detalla qué recomendaciones hemos de seguir para realizar esta ruta entre Orihuela y Alicante, que arranca mañana, pero que también pueden serle útiles a los senderistas que estén realizando hoy la Romería de la Santa Faz en Alicante. Le escuchamos.
Como podólogo acostumbrado a hacer atenciones en puntos de peregrinación, como puede ser la Santa Faz, el Camino de Santiago, la Senda del Poeta, estamos muy acostumbrados a ver gente que se pues emprende este tipo de actividades habiendo estrenado calzado ese día o con un calzado que no es apropiado para esa actividad. Entonces es muy importante, ¿vale? Podríamos tener como primer punto de no estrenar calzado para hacer cualquier tipo de peregrinación como podemos hacer, hacemos referencia en este sentido. Además también es muy importante que el calzado que utilicemos tiene que adaptarse a la superficie sobre la cual vamos a realizar la actividad. Es decir, si nuestra actividad va a ser, por ejemplo, caminar sobre el asfalto, pues utilizaremos un zapato adecuado a ese asfalto. No se nos ocurre, por ejemplo, hacer una peregrinación que la haremos sobre asfalto con un calzado de montaña. O al igual que no se nos ocurre ir a hacer una actividad en montaña con un calzado, con unas zapatillas de andar por casa. Entonces es muy importante que el tipo de calzado se adecue a la superficie sobre la cual vamos a realizar la actividad. Es muy importante también que los calzados que utilicemos lleven alguna medida de sujeción para evitar pues lesiones como pueden ser esguinces de tobillo, ¿de acuerdo? Y también está totalmente contraindicado el uso de tacones para cualquier tipo de actividad. Tenemos en cuenta que ese calzado está en contacto con nuestro pie y con nuestro pie está recubierto de la piel. Esa piel es muy sensible. Es muy sensible si no estamos acostumbrados a realizar actividades. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a realizar caminatas o correr o realizar alguna actividad, nuestra piel ya estará acostumbrada. Pero si de un día para otro nos vamos a poner a andar 5, 6, 7, 8 kilómetros, la piel a lo mejor no está acostumbrada a ese roce con el calzado y se pueden producir lesiones. Una forma de evitar esas lesiones es, por ejemplo, como hemos dicho antes, no estrenar calzado, o si somos propensos a sufrir ampollas o lesiones, pues es muy importante hidratar la piel antes o incluso proteger aquellas zonas que sabemos que pueden estar propensas a que se nos produzcan esas rozaduras. El protegerlas nunca con apósitos o parches antiampollas, porque esos parches o apósitos antiampollas sí que son muy buenos para evitarnos esa lesión en ese momento, pero tienen el inconveniente de que se fijan tanto a la piel que después a la hora de retirarlo nos podemos llevar toda la piel y producir una gran lesión. Entonces hay que tener muchos cuidados con esos parches. Está muy de moda a nivel de deporte el tema del natural running o el correr natural, que es correr descalzo. Hay mucha gente que también hace este tipo de peregrinaciones descalzo. Hay que tener mucho cuidado con realizar descalzo estas actividades porque tenemos el riesgo de sufrir lesiones punzantes o heridas. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido con las peregrinaciones descalzo. Y pues, como bien he dicho más o menos y un poco también al principio, es muy importante estar preparado. Entonces, la mejor forma de evitar cualquier tipo de lesión, ya sea, como hemos dicho, utilizando todas las recomendaciones que hemos dicho sobre el calzado y todas las lesiones que hemos dicho a nivel de la piel, es muy importante haberse preparado antes. Es decir, si sabemos que vamos a hacer una peregrinación de 5 o 6 kilómetros, que la vamos a hacer dentro de un par de semanas, pues lo ideal sería habernos preparado físicamente un par de días, 3 días, 2, 3 días a la semana, habiendo salido a caminar un poco antes, con ese calzado, con las mismas características de los calcetines que vamos a utilizar durante la peregrinación. Y aún así, si tiene algún tipo de problemas en los pies, que sepa que el podólogo pues es el profesional que mejor puede atenderle en este sentido.
Hablamos de ciencia con Mari Carmen Alabort, redactora de la revista de divulgación científica OMH Sapiens. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Sí, pues hoy vamos a hablar de la discapacidad visual y la ceguera. El número estimado de personas que sufren alguna discapacidad visual es de casi 300 millones, según la Organización Mundial de la Salud. La Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón-Segara de la UMH lleva una década trabajando con patologías en las que existe una mayor o menor afectación de las células de la retina o del nervio óptico, enfermedades que provocan discapacidad visual e incluso ceguera, y para las que no existe un tratamiento eficaz. La Cátedra Bidón-Segara, junto al Grupo de Investigación de Neuroingeniería Mecánica de la UMH y la colaboración de la ONCE, ha iniciado un nuevo proyecto para desarrollar un sistema de visión artificial que ayuda a las personas que sufren alguna de estas patologías.
¿Y en qué consiste este proyecto?
Según el director de la cátedra y del grupo de investigación, Eduardo Fernández, intentan desarrollar un nuevo sistema dirigido a interaccionar con la parte del cerebro que procesa la visión. Esta neuroprótesis visual podría ser de gran utilidad, ya que ayudaría a mejorar la calidad de vida y la autonomía de estas personas. Se trata de un proyecto que podría culminar en una buena alternativa terapéutica para personas con discapacidad visual, pues les ayudaría en tareas como la orientación, la movilidad, la lectura de caracteres grandes, etc. Cabe destacar que la Cátedra Bidón-Segara ha obtenido recientemente el Premio Cátedras UMH en la 10ª edición de los Premios Consejo Social UMH.
Pues muy bien, muchísimas gracias por acercarnos toda esta información.
A vosotros.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.